contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El conversatorio que le traigo hoy está titulado Martin Luther King, un héroe universal. La libertad como teoría es un concepto abstracto. En la vida actuamos sin pensar en la libertad hasta habernos limitado por su proceso de ejecución. Posiblemente algunos de los vecinos que observaban a un grupo de cubanos reunirse todos los lunes para debatir la situación de su patria, se preguntaron por qué este 20 de enero del corriente año la policía política prohibió el lugar y no permitió el encuentro semanal. Por supuesto, la población vecinal al lugar de la reunión sabe que es su adoctrinamiento y el temor al régimen castrocomunista considera estas reuniones como delito por no responder al Partido Comunista. Aunque eran toleradas algunas actividades, ahora por la difícil situación que sufre nuestra gente, por la mala administración de las autoridades gobernantes del país, no es conveniente para la tiranía tener poco de rebeldía y libertad. Pero ¿por qué el gobierno cubano no permite un encuentro para recordar al líder de los derechos civiles, Martin Luther King? ¿Cuál era su enseñanza que tanto le teme el régimen castrista? ¿Qué documento se debatiría en ese encuentro censurado? Primeramente, debemos conocer quién era Martin Luther King. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y murió en 1968 en Memphis, Tennessee, también Estados Unidos. Era un pastor bautista, promotor de los derechos civiles del pueblo americano, en especial de los afrodescendientes, que eran marginados de sus derechos constitucionales como ciudadanos de los Estados Unidos. King buscaba más democracia con el cumplimiento de su ley de leyes y la integración plena de las personas de la raza negra e igualdad de todas las personas sin importar la raza en la nación. Su enseñanza era el amor al prójimo, y estaba bien expuesta en toda su obra como en su vida. Uno de los documentos que logra expresar detalladamente su pensamiento en el campo de los derechos civiles es la carta desde la Carta de Bismarck del 16 de abril de 1963. Y este era el documento que el régimen cubano y su policía política impidieron compartir entre los activistas prodemocráticos cubanos. Comparto con ustedes algunas de las ideas expuestas en esa importante carta. Sabemos por una dolorosa experiencia que la libertad nunca la concede voluntariamente el opresor. Tiene que ser exigida por el oprimido. Toda campaña no violenta tiene cuatro fases básicas. Primero, la reunión de los datos necesarios para determinar si existen las injusticias. Luego, la negociación. Después, la autopurificación. Y por último, la acción directa. No teníamos más salida que la de apercibirnos para la acción directa, en la que presentaríamos nuestros propios cuerpos como instrumento de exposición de nuestros casos ante la conciencia de la comunidad local y nacional. Consciente de que un programa enérgico de boicot económico sería el mejor momento para poner en marcha la presión que pensábamos ejercer sobre los comerciantes para provocar el cambio necesario. ¿Cómo puede usted defender la desobediencia de unas leyes y el acatamiento de otras? La contestación debe buscarse en el hecho de que existen dos clases de leyes, las leyes justas y las injustas. Yo sería el primero en defender la necesidad de obedecer los mandamientos justos. Se tiene una responsabilidad moral, además de legal, en lo que hace el acatamiento de las normas justas. Y a la vez, se tiene la responsabilidad moral de desobedecer las normas injustas. Estoy de acuerdo con San Agustín, que una ley injusta no es tal ley. Así se refirió Tomás de Aquino. Toda norma que enaltece la personalidad humana es justa, y toda norma que degrada la personalidad humana es injusta. Y continuó Aquino: consideramos un ejemplo más concreto de norma justa e injusta. Una ley injusta es una norma por la que un grupo numéricamente superior o más fuerte obligan a obedecer a una minoría sin que se rijan por él. Esto equivale a la legalización de la diferencia. Por el mismo procedimiento resulta que una ley justa es una norma por la que una mayoría obliga a una minoría a obedecer a lo que está manda, quedando a la vez vinculado en el texto normativo dicha mayoría. Esto equivale a la legalización de la semejanza. Una justicia demorada durante demasiado tiempo equivale a una justicia denegada. Por todas esas buenas ideas expuestas en los párrafos anteriores, fanáticos racistas asesinaron a Martin Luther King y también el régimen de Castro Díaz-Canel, como feroz tiranía, las odia, porque saben que las personas responsables, amantes de la justicia y la libertad, no se detendrán a la obediencia de las leyes injustas, pues esta degrada la personalidad humana, y que por ello las personas justas buscarán el fin de tan deplorable situación e instaurarán la democracia en la nación. Pasamos a la sección de desobediencia civil. Hoy se titula La paz de los tiranos, que está basada en el capítulo 2, Los peligros de las negociaciones, del libro De la dictadura a la democracia, de Jean Chartres. Cuba. El régimen castrocomunista tiene a su población en obediencia y sumisión con la nueva esclavitud llamada socialismo. Por lo que podemos decir que es una nación esclava, y por una parte de ella, al estar en la diáspora, en un país libre, es una población libre. Sin embargo, no es posible seguir en esa deprimente situación en que esos cubanos libres, algunos de ellos, tengan que vivir una doble moral, pues si no silencian sus voces y cumplen con las prerrogativas del régimen comunista, entonces no podrán visitar a sus familiares en la isla cubana. Por esa disyuntiva de la nación cubana, una parte de la isla esclava y la otra libre en la diáspora, no puede seguir prolongándose en el tiempo. Una nación no puede existir siendo mitad esclava y mitad libre. La nación debe ser completa de ciudadanos libres para tales fines en esta actualidad. Solo la lucha por la desintegración de la tiranía es el objetivo ideal y específico para restablecer la república en democracia y libertad. En Cuba todas las personas quieren un cambio hacia una vida mejor. El sistema está acabado y en su fin el respeto a los derechos humanos básicos nos harán percibir la libertad. Empero, ¿qué haremos ante esta cruel dictadura socialista? Negociaremos con un régimen que no nos respeta los más elementales derechos de convivencia, y qué peligro nos depara estas negociaciones. Los tiranos siempre quieren imponer su paz, una paz en libertad, que aunque la plasmen en documentos o constituciones, nunca serán realmente efectiva para la nación. Algunos piensan que es mejor una negociación con la dictadura y un cambio gradual desde ella. Me pregunto, ¿están los tiranos cubanos interesados en un cambio? Y si fuera cierto, ¿cuánto tiempo será esa gradualidad? E incluso, lleno de falsas esperanzas, ven en el sustituto del tirano el posible bombacho cubano, como si el sentido común y la humanidad fueran características de los dictadores. Todas esas falsas expectativas las elaboran porque no piensan que su pueblo puede liberarse por su propia voluntad, que las brutalidades de la tiranía castrista y su aparato de inteligencia son invencibles. Sin recordar que el imperialismo soviético, primero en poner en práctica el socialismo real, cayó y se desintegró cuando nadie lo pensaba, ni los politólogos, ni los servicios de inteligencia. Pero se derrumbó el sistema socialista. El pueblo salió a las calles a derrotar el golpe de Estado reaccionario de los comunistas en la Unión Soviética. Uno de los graves errores que han lentecido el cambio hacia la democracia en Cuba fue tener la visión única de trabajar con la superestructura transformación. Muchos gobiernos democráticos buscaron esa transformación gubernamental desde la cúpula del poder y lo que han logrado fue afianzar la arrogancia de la tiranía en el poder. El régimen de Castro firmó los pactos internacionales de derechos humanos, civiles y políticos, y no lo ha ratificado incluso. Habla de los derechos humanos y libertades en su nueva reforma constitucional del 2019, y sin embargo esas técnicas es muy antigua y fue aplicada por Joseph Stalin en la Constitución de 1936 en la Unión Soviética. Pero nunca se pusieron en práctica esos derechos y libertades. Aunque exista mención de los derechos y libertades en la Constitución castrista, no hay peligro de competencia porque solo existe un partido legal, el comunista, y está por encima de la sociedad y del Estado. Su posición es absoluta y fija en la administración del país. No tiene competencia. Mucho más fuerte en esa posición que los ayatolás iraníes. Pues los postulantes para los cargos del gobierno y del Estado son preeleccionados por el Partido Comunista y su institución partidista domina todas las esferas de la sociedad. ¿Qué negociación le pondrá la oposición democrática a esa cúpula poderosa? ¿Será principios básicos de libertad a la tiranía, como sucedió en Yugoslavia en Milosevic, o en la actual Birmania o Burma? En Yugoslavia los comunistas se disfrazaron de socialdemócratas y dieron libertades, pero nunca se dieron el poder gubernamental hasta 10 años después de deponerlo por la revolución popular. Y en Burma los militares no solo mantienen el poder económico, sino parlamentario, y por la mayoría los demócratas no pueden realizar transformaciones en las leyes para bien de la democracia. Este era el regalo de la administración de Barahona al pueblo cubano, pero la tiranía castrista no quiere ceder ni un ápice de su poder totalitario. Como hemos podido comprender, las negociaciones con tiranía no son realistas, pues no son los instrumentos idóneos para alcanzar la plena libertad y de democracia de los pueblos. En asuntos esenciales como las libertades políticas no se deben ceder. Las negociaciones son necesarias cuando los asuntos a tratar no son fundamentales para la existencia de la libertad. Por eso debemos trabajar para crear una fuerte oposición democrática y para eso debemos buscar al pueblo para incluirlo, fortalecerlo de que sí se puede luchar y triunfar sin caer en las falsas expectativas. Empoderarlo en recursos necesarios para la liberación. Por ejemplo, la información libre. Lo cierto es que un pueblo decidido a la libertad no encontrará ningún freno a sus esperanzas. Cuando una nación existe una poderosa fuerza democrática, entonces los gobiernos extranjeros apoyan ese movimiento y generalmente las dictaduras buscan la negociación para desde esta destruir la resistencia y lograr la rendición negociada. También pueden aumentar la represión y encarcelar o desterrar a algunos de sus líderes opositores, incluso ser asesinado por la tiranía para amedrentar a los demócratas y tener mejor posición en las negociaciones, al estilo de las tiranías de Venezuela madurista y Nicaragua de Ortega, que a pesar de las negociaciones de la oposición y el gobierno tiránico, no hay garantía de que se realicen elecciones libres, justas y democráticas. La hipocresía de los tiranos se puso en evidencia con el usurpador Nicolás Maduro, que públicamente hablaba de dialogar de igual a igual con el gobierno norteamericano y preparaba la destrucción del único órgano legítimo, la Asamblea Nacional de Venezuela. Comprando a algunos traidores asambleístas, finalmente ocupó militarmente los locales de la Asamblea Nacional. Ante régimen como Cuba castrista, Venezuela madurista, Nicaragua orteguista, las negociaciones no es una realidad, sino la resistencia en el desafío político. La paz de los tiranos es conservar su poder y encarcelar o matar a sus oponentes más críticos. Debido a las brutalidades de la tiranía, es difícil mantener el paso firme y recto en el camino de la libertad. Dios mío, qué difícil es ser libre en ciertas circunstancias adversas de la vida, pero no voy a renunciar a tan justo paradigma. No me importa el precio libre nuestro mi pueblo. Todos los cubanos debemos hacer el esfuerzo necesario para librarnos de la tiranía gastrocomunista y vivir en nuestra tierra una vida feliz y próspera. Entonces, Cuba será libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Abraham Lincoln, que vivió en 1809 hasta 1865 y fue presidente de los Estados Unidos y un gran estadista. Puede engañar a todo el pueblo parte de un tiempo. Se puede engañar parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y esa es la gran vivencia que ya tenemos aquí en Cuba, que ya el pueblo se cansó de tantas falacias y mentiras y ha despertado. Ya está con la mente ubicada hacia ese camino de libertad. Ahora tenemos que unirnos todos en esos principios y verdaderamente liberar a nuestra patria de esta tiranía y hacer a una Cuba libre y democrática. Por eso el tema que le traigo hoy es sobre nuestro gran apóstol, José Martí, y se titula El Martí de Cuba. Hoy es más fácil estar expuesto a las falsas noticias. Con las facilidades de la comunicación, estas vicisitudes se pueden desmoronar rápidamente. La sensibilidad de la gente es menor a estos traumas, pero la posición rígida y sus intereses la sostienen. Sin embargo, es necesario a cualquier precio mantener la libertad de prensa. José Martí es uno de los grandes patriotas que ha sufrido estas falsas noticias y ha sido manipulado durante su vida y en su gloria derecho de muerte. Pero su riqueza intelectual y patriótica lo hace inmaculado e imperecedero en la historia. Y es una brújula necesaria para la nación cubana. Este gran hombre cubano, a los 16 años, siendo solo un niño, fue condenado a 6 años de prisión por sus ideas independentistas y de libertad para su patria. Pudo haberse callado y no ir a la cárcel, pero seguramente recordó estas palabras que más tarde escribiera: vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Entonces, no dejó solo a su amigo Fermín en la condena por la carta revolucionaria escrita y por la cual era condenado por el imperio colonial más déspota de la época. Con sus valientes y decididas palabras, Martí en el juicio exonera a su amigo y se culpabiliza a él. Con solo 16 años y una voz firme, llena de amor, dijo ante el tribunal condenatorio: yo fui el que escribí la carta. Y el niño Martí sufrió las agonías más difíciles de la cárcel, y estas fueron un sello perpetuo en su salud durante toda su vida. En la prisión dijo a su madre una de las más hermosas palabras de un hijo comprometido en su diario de libertad a la patria, a una inocente y protectora madre: mírame, madre, y por tu amor no llores, y esclavo de mi edad y mi doctrina, tu corazón lleno de espinas piensa que nace entre espinas flores. Oh, estas palabras. Toda madre debería llamarse maravilla. Martí, como hombre estudioso e intenso lector, sabe que en la vida agregar nuevos conceptos y opiniones eran difíciles. Y debido a eso, escribió: todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Esa es la vida honrosa de Martí, con la verdad y la valentía heroica, mostrando la Cuba nueva que deseaba para todos. La República Martiana se fue logrando poco a poco, aunque estaba en su inocencia e infancia, cuando un grupo de malhechores lo usurparon con falsas promesas, neutralizando al ciudadano con muerte de guerra, balas traidoras al pensamiento martiano, rompiendo la constitucionalidad democrática cubana, junto a ella la República, e infabraron a la fuerza de bayonetas su régimen comunista y secuestraron al verdadero Martí y promovieron sus falacias comunistas. El pensamiento de José Martí es libertario, el respeto a la libertad y la democracia, un verdadero hombre de valores republicanos que deseaba el bien para todos en su patria libre. Él mismo lo expuso con elegancia y profundo amor, con todos y para bien de todos. Como el régimen castrista, puede decir que Martí es socialista y ateo. cuando la esencia de Martí es el amor al prójimo desde su concepción judeo-cristiana y puro republicano y demócrata libertario. Martí amaba tanto la libertad que entregó su vida para hacer libre a su pueblo. Desde los 16 años se consagró al amor al prójimo, a su patria independiente y soberana, que anegó con su vida los campos vírgenes de Cuba para la fundación de la República. Tanto amaba la libertad el apóstol José Martí, que en su ideario la palabra libertad es una constante fija y así lo expresa. Parece que me matan un hijo cuando le quitan su derecho a hablar. Sin aire la tierra muere, sin libertad como sin aire propio y esencia nada vive. La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Pues bien, de esa libertad de que nos habló y puso en práctica nuestro apóstol Martín, se contrapone al socialismo comunismo que impone el castrismo sobre la figura histórica de nuestro prócer José Martín. Y está reflejado en sus propias palabras martianas. El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la moneda, la conciliación, el acercamiento común de unos y otros. Y es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios. Una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. La propiedad, refiriéndose a la privada, conserva los estados. Y reprocha totalmente el socialismo al decir, dos peligros tienen las ideas socialistas, como tantas otras, de la lectura extranjeriza, confusa e incompleta, y es de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombro en que levantarse como frenéticos defensores de lo desamparado. Desde aquella época ya Martín nos alertaba de lo que cosa era el socialismo, que es la soberbia y la humillación de los seres humanos. Por eso es conveniente estudiar a Martín y profundizar en estas ideas que nos habló sobre el socialismo y el comunismo para erradicar de nuestra patria por siempre este sistema opresivo que ha tenido nuestro país por 61 años. Para mejor comprensión de todos los tratados, que Martin Luther King es un hombre universal y que por su amor al prójimo y por su filosofía es necesaria en todo el mundo, especialmente en nuestro país, para hacer un cambio profundo desde la base, donde el ciudadano sea el promotor activo de ese cambio hacia la superestructura, para poder dejar y hacer una Cuba verdaderamente democrática, defensora de los derechos humanos y la libertad. También podemos decir que en la desobediencia civil la negociación no es mala cuando los gobiernos son democráticos o cuando es una dictadura y no se va a discutir elementos esenciales como las libertades políticas. Y resumimos también sobre nuestro apóstol José Martí, haciéndole saber que José Martí fue de ideario republicano, amante de la democracia y de la libertad, que no constituía su filosofía asociada al socialismo como la hace el gobierno castrocomunista. José Martí era libertario y amaba la libertad por encima de todo. Por eso dio su vida para que nuestra patria pudiera fundar una república para el bien de todos. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñoles, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy, sabroso, de Justin Bieber. Yeah, you got the yummy, 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 yummy. I Never Get Over You. ¿Qué pasa si nunca te supero? De la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, Huérfanos. Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How great thou art. Cuán grande eres.
Then sings my soul, oh, my Savior God to thee.
Cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora.
Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to
Que Salga el Sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dije que el bajo suene.
Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. Vete, nadie te está aguantando y la puerta está abierta.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life. De J Balvin y The Black Eyed Peas.
You like that space?
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de Radio Televisión.